¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente ruso Vladimir Putin promulgó la nueva doctrina de política exterior de Rusia. El documento que sustituye el anterior aprobado en 2013 entró en vigor el pasado miércoles 30 de noviembre, día en que se firmó. La nueva doctrina apuesta por resolver los problemas globales y fomentar las relaciones de Rusia con otros países en distintas regiones. Nuestro compañero Javier Benítez conversó con el director de espiadigital.com, Juan Aguilar, quien analizó algunos de los puntos del documento.
Bueno, empezamos con Juan, la doctrina de política exterior de Rusia. Una de ellas habla sobre el derecho internacional y el rol de la ONU. La ONU que ha estado como en el centro, en el foco de atención por muchas cosas en cuanto justamente a violaciones del derecho internacional, ¿no? El texto afirma que Moscú aboga consecuentemente por fomentar las bases legislativas de las relaciones internacionales y cumple estrictamente sus obligaciones internacionales en la esfera del derecho. El fomento y desarrollo de la ley internacional es una de las vertientes principales de su actividad a nivel internacional, reza la doctrina, y que además rechaza los intentos de otros países de revisar el derecho internacional y de realizar una nueva lectura de las leyes. ¿Qué me puedes decir de esto, Juan?
Bueno, es evidente que la experiencia de los últimos años, de décadas ya casi, nos dice que Naciones Unidas es una organización que tiene una gran cantidad de deficiencias, que ha sido tremendamente inoperante en muchos conflictos, que lo sigue siendo inoperante en conflictos que actualmente están en vigor. Pero es verdad que no hay otro marco dentro del derecho internacional donde se puedan discutir los temas, donde se puedan tomar resoluciones, donde exista una mínima legitimidad para poder actuar. En ese sentido, pues es lógico. Ante la nada, pues hombre, es preferible tener lo que hay, por malo que sea, que es Naciones Unidas. Entonces, es comprensible que dentro del plan de política exterior de la Federación Rusa, pues seguir apostando en algún sentido por la ONU, como digamos de alguna forma modo o tribunal jurídico, legislativo y ejecutivo que tenga un mínimo de legitimidad a ver por tener alguna solución. Si no, volveremos a la situación de la selva, ¿no? Donde sigue la lucha de todos con todos e impidiendo además cualquier posibilidad de frenar algún conflicto, de poder actuar, de evitar catástrofes humanitarias, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, yo creo que es una postura política muy común en todos los países más o menos avanzados del mundo, que es decir, bueno, pues mantener Naciones Unidas, por muchas reformas que necesite y por muy inoperante que ha estado muchas veces, pero al menos es algo.
A propósito del derecho internacional, ¿no?, y de las violaciones que se constatan constantemente de esto, también uno de los puntos tiene que ver con Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y dice el texto que la Federación Rusa está interesada en construir relaciones mutuamente beneficiosas con Estados Unidos, dada la especial responsabilidad de ambos países por la estabilidad estratégica global y teniendo en cuenta el gran potencial de la cooperación comercial, de inversión científica, técnica y de otra índole. Según resalta, esto que aparentemente con la asunción de Donald Trump podría haber una puerta abierta a que todo tuviera otro camino distinto al que ha tomado con la administración de Barack Obama, ¿no? Y por otro lado también dice que Rusia construirá las relaciones con la OTAN partiendo de la disposición de la alianza para una cooperación equitativa y para el cumplimiento estricto de los principios y las normas del derecho internacional. La doctrina agrega que Moscú considera negativa la extensión de la OTAN y el acercamiento de las infraestructuras de la alianza hacia sus fronteras y el aumento de su actividad militar en las regiones fronterizas, y también habla de la creación del escudo antimisiles de Estados Unidos, que es una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, según lo constata también en el documento.
Claro, a ver, esto es un guiño a Trump, que es quien va a tener la gran responsabilidad como presidente de quizá de la mayor potencia del mundo, más cabeza real de la Organización del Tratado Atlántico Norte, de la OTAN. Con lo cual es una forma, es un aviso y además una advertencia. El aviso es tender la mano, efectivamente, de la necesidad de una colaboración máxima. Hay que tener en cuenta la cantidad de cosas que se han roto en los últimos años con la administración Obama. Simplemente podemos recordar el episodio del tema del control del plutonio, ¿no? Pero vamos, no es el único. Es decir, entonces es un guiño a Trump y también un aviso. El aviso es la OTAN tiene que parar su política de acercamiento a las fronteras de Rusia. Bien, esto es continuismo con lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y además el tema del escudo antimisiles, que ya, por repetido, empieza a ser ya un poco el lugar común, ¿no?, del que siempre se habla. Pero es que el problema sigue estando ahí. El escudo antimisiles es una espoleta por la cual se puede iniciar una carrera de armamentos brutal. Porque aquello, es decir, hay un vector de escudo antimisiles que es el que tú lanzas un dispositivo para anular los misiles del otro. Pero claro, también sirve para lanzar tus propios vectores nucleares. Es decir, es llevar la posibilidad de tener lanzadores de misiles nucleares en las mismas fronteras de Rusia. Eso es inadmisible. Y además no contribuye ni a la paz mundial, ni a la reducción de la tensión, ni a nada. Con lo cual, el mensaje que se está enviando a la Casa Blanca, cuando la presida ya Trump, es un mensaje amigable, amable, de vamos a colaborar, pero también poniendo las líneas rojas de lo que hay que solucionar, si no, que es imposible.
Otro de los puntos de la doctrina tiene que ver con la lucha contra el terrorismo y señala que el principal aspecto de la lucha contra el terrorismo debe ser la creación de una amplia coalición antiterrorista internacional basada en una cooperación eficaz y sistemática. Y en este sentido, llama a utilizar ampliamente las oportunidades de la sociedad cívica, especialmente para prevenir el terrorismo y el extremismo, contrarrestando la difusión de ideas radicales. Y Rusia continuará contribuyendo de manera significativa a la estabilización de la situación en Oriente Próximo y el norte de África, apoyando los esfuerzos colectivos por eliminar las amenazas de los grupos terroristas internacionales. Esto también, ¿no? Se dice que si hubiera realmente una verdadera voluntad de terminar con el terrorismo, el Estado Islámico no duraría un mes más, ¿no?
Claro, pero esto es decir, esto lo dice Rusia, que es quien está realmente ejerciendo esa presión y esa acción antiterrorista en Oriente Medio y en otros lugares. Pero este nuevo es un mensaje a la Casa Blanca. Es decir, si ustedes se ponen a hacer lo que ya estamos haciendo nosotros, entonces es posible la colaboración. Es decir, al fin y al cabo, los éxitos de la denominada coalición internacional hasta ahora con la lucha antiterrorista son nimios, pero es que hay una cosa peor. Es que algunos de los que participan en esa supuesta coalición internacional son, por otro lado, reos de acusación de haber colaborado o permitido o consentido o alimentado o de alguna forma el terrorismo internacional. Esto estamos refiriendo a Arabia Saudita, estamos refiriendo a monarquías del Golfo, o por ejemplo armamento que ha llegado a Daesh desde Ucrania. Esto se tiene que acabar y eso es lo que viene a decir el texto. Si eso hay auténtica intención política de acometerlo, entonces es posible una coalición internacional. Rusia va a seguir haciendo lo mismo porque es que es un tema de seguridad nacional. Es decir, es hasta ahora las potencias occidentales las que han tenido una posición tibia, dudosa y a veces cómplice. Podemos hablar del gobierno francés y su postura en el norte de África, podemos hablar del propio gobierno británico, el apoyo que ha estado dando Turquía en algunos momentos al Estado Islámico manteniendo una frontera permeable, Jordania como campo de entrenamiento de milicias que luego iban a luchar a Siria. Es decir, esto ha sido la política occidental, es decir, de doble cara. Una cara ante su propia opinión pública y ante el derecho internacional como que está luchando contra el terrorismo, pero luego había otra cara en la cual por intereses políticos, geopolíticos o económicos, de alguna forma lo que se hacía era alimentarlo. Yo creo que es otro guiño a la Casa Blanca.
Por otro lado, también llega la mención a la Unión Europea, ¿no? Rusia está dispuesta, dice, a mantener un diálogo intenso y mutuamente favorable con la Unión Europea sobre los asuntos clave de la agenda de la política exterior, así como desarrollar la colaboración práctica en los ámbitos de la política exterior y militar, y también en el ámbito de la energía, y además también nombra a Asia, por allí, en la cual dice que en cuanto a los países asiáticos, Rusia seguirá incrementando una colaboración amplia, estratégica, de derechos iguales y de confianza con la República Popular de China, y que estos países comparten, tanto Rusia como China, posturas sobre la resolución de los principales asuntos de la política internacional, hecho que Rusia considera como un componente básico de la estabilidad regional y global. Considerando también unas declaraciones que ha hecho Juncker a través de Euronews acerca de que Obama se confundió cuando dijo que no estuvo bien, cuando dijo que Rusia era una potencia regional, que lo está diciendo ahora porque parece que, bueno, están viendo que tienen que adaptarse a algo nuevo para ellos y que no saben más o menos por dónde puede tirar la cosa, ¿no?
Sí, son dos cosas y muy distintas. Una es la colaboración con China, que va a continuar y se va a intensificar, y así lo pone el documento de política exterior. Y además creo que ampliable, ¿eh? Yo creo que en los próximos años se seguirá intentando ampliar la conexión de cooperación en Shanghái y el peso que va a tener en toda Asia, cada vez va a ser mayor, con la posible inclusión de Irán y quizá algún otro país. Eso es una relación estratégica. Otro caso es el de la Unión Europea. En medio de toda la palabrería diplomática, que cualquier documento de este tipo está obligado a hablar, lo que hay simplemente es una cuestión económica. A Luisa, respecto a la Unión Europea, que ha quedado absolutamente descolocada, solo le interesan dos cosas. Retiren ustedes las tropas de la frontera y vamos a hablar del suministro energético, es decir, del gas, del petróleo, de los oleoductos y del intercambio comercial e industrial con Europa, que es, al fin y al cabo, lo único que había realmente antes de comenzar esta situación conflictiva con respecto a la Unión Europea. En ningún momento en Europa se plantearon la posibilidad de que Rusia se integrara en la Unión ni cosas por el estilo. Existía una entente bastante avanzada con Alemania y otros países del centro de Europa. Rusia garantizaba el suministro energético y había un canal de entrada de los productos industriales, sobre todo alemanes y franceses, en Rusia. Quitando estos aspectos económicos, la pelota está en el tejado de la Unión Europea, que es, como decimos, es quien ha quedado absolutamente descolocada, y de la declaración de Juncker y otros dirigentes europeos, bueno, pues que intentan readaptarse a una situación, pero que también hay que entender una cosa: como la crisis de la Unión Europea está en su fase álgida, y vamos a ver qué pasa en los próximos meses con las elecciones en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, y pues está un poco todo en el aire. Con lo cual, bueno, es un planteamiento puramente político coyuntural, a la espera de lo que pueda ocurrir, mientras que el planteamiento con China y en Asia es un planteamiento estratégico.
Y por último, Juan, quiero plantearte el tema también de la doctrina en que se menciona a los medios, y conforme a ella, Rusia está interesada en hacer llegar a la comunidad internacional una información objetiva sobre sus logros y posiciones, para lo cual utilizará las nuevas tecnologías que permitirán fomentar la labor de los medios rusos en el extranjero. Y el texto confirma que Rusia defiende el derecho de cada persona a acceder a una información objetiva sobre los sucesos mundiales, así como a diferentes puntos de vista acerca de esos sucesos. Y esto también va un poco de la mano, está vinculado a la reciente resolución del Parlamento Europeo del 23 de noviembre, ¿no?, que se aprobó sobre comunicaciones estratégicas de la Unión Europea para contrarrestar la propaganda de terceras partes, en la que se afirma que Rusia lleva a cabo una propaganda hostil contra la Unión Europea, algo que afecta directamente a Sputnik y también a RT. Y bueno, esta resolución que habla de esta guerra, ¿no?, que supuestamente está llevando adelante Rusia, esta guerra propagandística, como le dicen en la Unión Europea, ¿no?
Bueno, la resolución del Parlamento Europeo va a ser un disparate, un disparate absoluto. Un disparate que además esconde una mentira, una zafia mentira, y es intentar dar a entender a la opinión pública europea que aquí no hay una guerra mediática, es decir, la propaganda rusa y luego la opinión equilibrada, equidistante, neutral y demás de los medios occidentales. No hay que ser ingenuos. Todos los medios de todo el mundo obedecen pues a sus intereses comerciales, ideológicos, políticos, etcétera, etcétera. Eso es normal, es natural y así es. O sea, pero es que así es también, y quizá de forma agudizada, en los medios occidentales. Aquí estamos acostumbrados a leer las mentiras diarias de todos estos medios. Pero mentiras diarias, algunas veces descaradas, que por ser tan descaradas no acaban por no reflejar ni siquiera la duda en el lector. Porque es casi imposible pensar que se pueda estar mintiendo tan descaradamente en supuestos medios serios. Bien, hay una guerra mediática, esto está reconocido por cualquier analista serio, y en esa guerra mediática cada uno utiliza las armas que puede. Y evidentemente, con un coste muy inferior y con la posibilidad de extenderlo al mundo entero, está la información que pueda venir de los medios rusos. Y eso molesta mucho en Occidente. Molesta especialmente que además esos medios rusos utilicen a personas, a analistas, como el que ahora mismo habla, que son de estos mismos países occidentales hablando de los medios rusos. Eso es algo que les enciende, eso es algo que les provoca una taquicardia, porque es que de alguna forma les deslegitima. Es decir, oiga, no me hable usted de la propaganda rusa, porque quien me está hablando por Sputnik, o por RT, o por RBTH, o por quien sea, no se llama Vladimir Putin. No, se llama fulanito de tal y es español, se llama menganito de tal y es francés, se llama fulanito de tal y es alemán. Y eso le saca de quicio a los dirigentes europeos. Y ahí es donde ellos ven que de alguna forma la batalla mediática la pierden. Porque la crítica no está saliendo de... Sí, está en un medio ruso, pero no está saliendo por boca de, bueno, pues de políticos o periodistas rusos o bielorrusos o chinos. Está saliendo de personas que tienen nombres y apellidos de origen italiano, francés, alemán, británico o estadounidense. Yo creo que simplemente ahí Rusia comete el tema como no puede hacerlo de otra forma, que ellos van a seguir dando su información lo más objetiva posible, lo más contrastada posible, dentro de lo que permite la posibilidad de informar de aspectos, como por ejemplo una guerra donde muchas veces la información te llega sesgada, es difícil de conseguir, te tienes que fiar de las fuentes oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos permite la posibilidad de tener dos o más opiniones, mientras que aquí, ahora mismo, en Occidente, a través de los medios occidentales, solo hay una opinión, una exclusiva opinión, que además ya empieza a tener un tufo totalitario bastante repugnante.
Así habló nuestro compañero Javier Benítez con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre la nueva doctrina de política exterior de Rusia, promulgada por el presidente Vladimir Putin.